Yo era chiquitito y me acuerdo que los vi en televisión. Eran sus primeros espectáculos que se daban a conocer en canales abiertos. Y fue una verdadera, bueno, ¿cómo decirlo? A ver, una apoteosis, porque las masas, el público en general, todo público participó y se divirtió mucho, seguramente por primera vez se abismaban a la obra bellísima de este grupo de humor musical que es líder mundial, justamente en un humor muy muy inteligente y al mismo tiempo que provoca, te enganches, te sumes, te diviertas enormemente. Y nos pasó, me pasó con El Explicao, que vamos a escuchar, que vamos a compartir ahora en el comienzo de nuestro programa, que no pude abstraerme de reír y reír y reír al mismo tiempo que pensaba que luego iba a escuchar mil veces más lo mismo que estaba escuchando, que estaba viendo en ese momento, porque claro, después encontrás otras implicancias, te encontrás con otros gags, entendés otros códigos que te propone Leloutier desde el escenario hace muchísimos años.
El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires. Dígame usted, compañero. Llévatelo. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Vio la luz, pero una luz que había ahí. O sea que, claro, porque se usa como metáfora del nacimiento, pero habitualmente en nuestra casa nos dicen poner algo de toda la televisión, Cosquín, imagínense. Cantalicio, de joven, supo ser arriero. Pero después se olvidó. Luego salió a vender botas de potro, pero no pudo vender ni una. Ahí aprendió que los potros andan descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Cantalicio es el autor de la música de El Explicado, un gato en el que explica justamente en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. Leloutier interpreta a continuación justamente de Cantalicio Luna El Explicado.
Se acaba. No. ¿A dónde se acaba? Primera, primera.
Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete, que se clavan en la carne del caballo al galopar. Pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, pa, para, pa, pa, la, ira, la. Al galope hay que clavarlas.
Ay, las que van acá, ¿cómo se llamaban?
Las que acabo de explicar. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau pa, pau pa,
alpargatas.
Pau pa, pau pa, para da pa, la y la la. Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato no es este gato con explicaciones.
Primera. Segunda, va ahora, pedazo de animal.
segunda.
El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el garancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Paupa,
paupa,
para va pa la helada. El paisano ha de vivir en
su loft,
lo que acabo de definir. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. A la vera del fogón hay que ver la paisanada.
Venta canto y guitarreada, venta vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón.
Paupa, pastelito dulce.
Paupa, paupa, son ravioles.
Paupa, no te das cuenta que son panqueques.
Panqueques de carne van a ser.
Paupa, canelones.
¿A dónde? ¿Dónde viste canelones dulce de leche?
Paupa, 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 parenche, paupa. No dialoguen, paupa. Hay gente acá, paupa. ¡Uija! ¡Aijuna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody!
Conocemos de hace rato el gato con relaciones.
Gato no es este
gato con explicaciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya suena nuestra canción. Ya estamos listos para seguir disfrutando a estos grandísimos artistas, a estos grandes talentosos del humor y también de la lutiería, los que han generado sus propios instrumentos, pero al mismo tiempo han compuesto las canciones, las arreglaron vocalmente e instrumentalmente, las actuaron, las actúan, se suben al escenario y son un bagaje de cosas lindas para compartir, para disfrutar en familia, con amigos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Zapunar y con Michael estamos listos para hacerte vibrar. Desde ahora y hasta el programa número 13 de este ciclo inolvidable de homenaje a la obra de Leloutier, nos proponemos mostrarte los espectáculos tal cual son, para llevarte a un lugar especial, porque claro, imagínate que en breve se empezarán a apagar las luces del teatro, se empezará a silenciar el público bullicioso que quizás venía con algo que estaba comiendo, un chocolatito, una pastilla, venían las parejas o las familias riendo ya como preanunciando un momento de una hora y media, dos, hiper divertido, y te quiero transferir un poquito al menos de las sensaciones que hemos tenido de aquellos que los hemos visto sobre el escenario en Mendoza y en Buenos Aires. Me tocó verlos en el Rex de aquí y en el Rex de allí, en la avenida Corrientes, en el Gallinero al final, en una de las últimas filas, porque quedaban muy poquitas butacas, y te aseguro que es inolvidable, es irreemplazable todo lo que pasa allí, y vos estás cerquita con los tuyos, o tan solo si has sido con una o dos personas, estás rodeado de, bueno, admiradores, de aplaudidores seriales, de todos aquellos que estamos esperando el próximo mohín, el próximo remate, el próximo gag para divertirnos. Estamos comenzando nuestro programa Latinocracia Homenaje a Leloutier, que sigue una retahíla que arrancamos con la vida y la obra de María Elena Walsh, luego Armando Tejada Gómez, luego Ladia Blázquez, luego Alberto Cortés, y ahora estas tres entregas en torno a la vida y a la obra de Leloutier. Mirá, se están empezando a apagar las luces, están bajando todas y están quedando nada más que las que están centradas en el escenario. El teatro se cae de cantidad enorme de gente que, como yo, estamos esperando que en cualquier momento se abra el telón y aparezcan ellos allí dispuestos a hacernos reír con las obras de ayer.
Frente Occidental de Corea. Corre el año 51. Detrás corre el 52. El 50 ya no corre. El célebre general Archibald Waving se hace cargo del cuarto ejército. Ya perdió tres. Madrugada del 11 de marzo. Waving llega a Lai Chu y trata de establecer campamento, pero no puede, está prohibido acampar. Se interna en la selva, camuflado con ramas y hojas. Sus propios soldados tardan 3 semanas en encontrarlo. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase: si no ganamos, estamos perdidos. Continúa su avance hasta la ciudad de Pichang, poco después de que el enemigo ha procedido a su evacuación. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase: han evacuado en mis propias narices. El 18 de abril, la famosa estrella de Hollywood, Mary Simmons, visita el frente de batalla y canta y baila para los soldados. Waving, agradecido, jura bombardear Hollywood. El 26 de abril, el enemigo inicia una gran contraofensiva. Por la mañana, Waving pronuncia su célebre frase: la pluma del águila jamás será una gota de aceite. Esa misma tarde se lo llevan al manicomio. Mientras tanto, en uno de los escenarios de la lucha, un valeroso grupo enviado por el general Waving atraviesa la metralla enemiga para cumplir una arriesgada misión.
Nos detendremos aquí. Detrás de aquella colina debe estar el enemigo.
¿El enemigo?
Sí.
No le tengo miedo si es uno solo.
No.
Acamparemos aquí hasta el amanecer y entonces habrá llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Waving. Corneta, toque acampar.
Acampar.
Me temo que no podamos cumplir con nuestra misión de mañana. Me temo que no estemos a la altura del valor de nuestro regimiento.
Me temo que así sea. Después de todo, somos solamente los músicos de la banda.
Me temo, nunca sacamos.
Deberíamos cantar algo para darnos valor.
¿Pero qué cantar, mi sargento?
La canción del séptimo regimiento.
¿Eh? El séptimo regimiento es de todos el mejor.
El séptimo regimiento es de todos el mejor. Sus hombres son valientes y feroces en combate. Vencen en el frente o mueren con honor.
corneta, toque alerta bombas. ¿Y eso qué es?
Cuidado con las bombas.
Iremos al frente,
iremos todos al frente,
con nuestro fusil y nuestro coraje,
con nuestro fusil y nuestro coraje.
Y enfrentaremos,
y enfrentaremos
al enemigo,
al enemigo,
que se yergue feroz,
que se yergue feroz,
con sus armas relucientes, sediento de sangre, de nuestro ¡nos van a matar a todos!
El séptimo regimiento es de todos el mejor.
El séptimo regimiento es de todos el mejor.
Sargento, la verdad, la estamos pasando bomba.
Qué lejos está mi casa en Cincinnati.
¿Y por qué no te mudas al centro?
Vuelva a casa en Cincinnati. Estará Molly aguardándome. Cuando vuelva a casa en Cincinnati, estará Molly aguardándome. Espero que la guerra dure mucho.
Iremos al frente,
iremos todos al frente.
Los enemigos dispararán,
los enemigos dispararán sus armas.
Oiremos los gritos de nuestros heridos agonizantes.
Una bomba fugaz.
Va a ser muy difícil cumplir con nuestra misión de mañana.
Y bueno, vayamos de tarde.
Iremos al frente, las bombas caerán a nuestro alrededor y alguna caerá donde estemos nosotros.
Ya amanece. Andando, ha llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Waving. Me dijo: vayan hasta donde está el enemigo y háganlo huir. Yo le dije: general, solo tenemos nuestra música. Me dijo: si con eso no huyen es porque son sordos.
¿Se acuerdan de la canción que nos cantaba el general?
Al enemigo nunca le damos tregua. Siempre se la pedimos.
El séptimo regimiento es de todos el mejor.
El séptimo regimiento es de todos el mejor.
Lástima que sea del enemigo.
El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Claro, vio la luz, pero vio una luz que había ahí, en una... Claro, porque generalmente se usa la metáfora. Cantalicio supo ser arriero, pero después se olvidó. Luego salió a vender botas de potro, pero no vendió ninguna, porque los potros suelen andar descalzos.
En la guerra contra los indios durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Y claro, y le tocaba la guitarra, los tipos. Cantalicio es el autor de El Explicao, un gato en el que aclara, en un lenguaje accesible, el significado de algunos términos criollos. Lelutier interpretarán a continuación justamente de Cantalicio Luna, El Explicao.
Se acaba. Primera.
Mi caballo es el mejor,
aunque a alguno esto le duela.
Mi caballo es el mejor,
aunque a alguno esto le duela.
Galopa, toca y vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete, que se clavan en las carnes del caballo al galopar.
Pau, 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 la, la, la.
A galope hay que clavarlas.
Ay, ¿cómo se llamaban las que estas que van?
Las que acabo de explicar. Elegante ha de vestir
el cantor de serenatas.
Elegante ha de vestir
el cantor de serenatas.
Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición.
Pau, 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 pau.
¡Alpargatas!
Conocemos de hace rato el gato con relaciones.
Gato nuevo es este gato,
gato con explicaciones.
Prim. Segunda va ahora, pelazo.
Segunda.
El caballo en su corral,
en su chiquero el chancho.
El caballo en su corral,
en su chiquero el chancho.
En su nido el carancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester.
Pau, pau, pau,
quincho.
Pau, 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 pau,
cabaña, choza.
El paisano ha de vivir
en su loft,
lo que acabo de definir. A la vera del fogón
hay que ver la paisana.
A la vera del fogón
hay que ver la paisana.
Meta canto y guitarreada, meta vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón.
Pau, pa,
pastelitos dulces.
Pau, pa,
no, son ravioles.
No te das cuenta que son panqueques. Panqueques de carne van a ser. Panqueques.
Canelones.
¿Dónde viste canelones dulces?
Pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau, pa, parece, pau, pa, pau, no dialoguen, pau, pa, hay gente acá. ¡Wicca! ¡Aicuna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody!
Conocemos de hace rato el gato con relaciones.
Gato no es este
gato con explicación.
Cierta vez se presentó ante el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero un enigmático caballero de blanca peluca y nobles modales y le encomendó una obra musical para el homenaje póstumo al doctor, al famoso médico doctor Schmerz von Utter, que se llevaría a cabo en los salones de la SOGINOBST, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. El caballero pagó por adelantado los honorarios del compositor y se despidió sin darse a conocer. Mastropiero compuso entonces la cantata para cuatro voces masculinas titulada Te has ido, oh ilustre, oh abnegado, oh obstetra. La primera voz de esta cantata relata el día en que el abnegado doctor von Utter recorrió 5 leguas a pie para asistir en el parto a una humilde campesina abandonada por su novio. La segunda voz canta acotaciones circunstanciales sobre los hechos narrados y las dos voces restantes ensalzan las virtudes del difunto. Sin embargo, comenzados los ensayos, Mastro Piero decidió suprimir la voz que hacía las acotaciones circunstanciales. El cambio se debía... El cambio se debía a que la solemnidad de las honras póstumas no estaba de acuerdo con dichas acotaciones circunstanciales, que eran del tipo de puje, puje, señora, upalalá, listo el pollo, etc. Pero un grupo de notables socios de la Soginops convenció a Mastro Piero de que también suprimiera la voz que relataba la anécdota. Habían surgido... Habían surgido algunas dudas sobre la veracidad de la historia. El doctor von Utter no habría recorrido 5 leguas a pie, sino solo 4 leguas y en un lujoso carruaje. Además, la parturienta no habría sido una humilde campesina abandonada por su novio, sino una rica condesa que además le habría suministrado el carruaje. Este bello dúo conserva el elogio de las virtudes del extinto y se lo sigue interpretando hasta nuestros días, a pesar de una curiosa superstición, según la cual su ejecución acarrea diversas desgracias a los intérpretes. Venganzas, quebrantos económicos, accidentes. Y no solo eso, también súbitos tics nerviosos, temblores, mareos. Pero este dúo no es la obra que hemos de escuchar hoy. Como tampoco llegó a ejecutarse en las honras póstumas al doctor von Utter, ya que nuevamente comparecieron los miembros de la Soginops y acordaron con el compositor que lo mejor sería volver al cuarteto original. Pero con un cambio, en lugar de voces masculinas, ejecutado con instrumentos de viento. Los colegas del doctor von Utter preferían evitar toda referencia a los hechos, ya que se habían confirmado las sospechas. La humilde campesina, en efecto, no era tal, sino la condesa de Regenschmutz. No era soltera, sino casada, y no había dado a luz la noche en que la visitó von Utter, sino 9 meses después. Entonces, Mastro Piero pensó que un cuarteto de vientos no era lo ideal. Y le adicionó instrumentos de cuerda más adecuados para un homenaje. El compositor veía complacido cómo un simple encargo iba en camino de convertirse en una obra maestra. Y esta obra maestra reclamaba la inclusión de un nuevo instrumento, el piano. Por suerte, el enigmático caballero de la blanca peluca y los nobles modales todavía no había regresado a reclamar la obra concluida. Mastro Piero estaba conforme. Se sentó tranquilamente a revisar lo que estaba componiendo y comenzó a sentir que algo sobraba. Los instrumentos de cuerda. Y el piano también. Él se creía capaz de componer una obra genial, volviendo a la simple formación del cuarteto de vientos. Pero de otros vientos distintos. La obra quedaría definitivamente compuesta para vientos. Ahora Mastro Piero sentía que Ya nada sobraba en la partitura, más aún algo faltaba, instrumentos de percusión.
No me dejen solo, no me dejen solo.
Mastro Pío estaba sumido en sus cavilaciones cuando golpearon a la puerta. Era el enigmático caballero de la blanca peluca que le había encargado la música fúnebre para el homenaje al doctor von Utter. Esta vez el caballero reveló su identidad. Yo soy, dijo, el conde de Regensmutz, el marido de la condesa. Y agregó, durante mi ausencia he estado persiguiendo a von Utter para matarlo, pero se me escapó y sigue con vida en alguna parte. Por lo tanto, la ceremonia fúnebre se posterga hasta nuevo aviso. Pero los miembros de la Sojinovs decidieron realizar de todos modos un gran festejo de repudio al doctor Schmerz von Utter. Durante el mismo se ejecutó una pieza que combina los fragmentos descartados por Mastro Piero. La escucharemos a continuación y se titula Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd. Cuya traducción al castellano es Schmerz el mequetrefe, ese repelente vejete verde.
Schmerz von Utter, doctor, o illustre professor, Utter, o abnegado, o illustre conspetra, Schmerz, Utter, Schmerz.
Thank you.
El conocido pensador Humberto de la Noya dijo en cierta ocasión ante una numerosa y calificada audiencia lo siguiente: la música es tal vez de todas las artes la que implica la mayor constelación de connotaciones plurisignificantes. Algunos comenzaron a retirarse. Un hombre le preguntó si hablaba de la música en general y una señora si se refería a la música en tanto categoría mítica. Incluso varios le preguntaron si se sentía bien. La música, siguió imperturbable mientras la gente seguía yéndose, está cada vez más presente. Música para hacer gimnasia, para trabajar, para comer. Algunos han llegado al extremo de poner música de fondo mientras escuchan música. Y ofuscado dio un golpe sobre el escritorio. En ese momento, un anciano de rostro apacible, que era el único que permanecía en su asiento, con el golpe se despertó y comenzó a dirigirse hacia la salida, con de la Noia caminando detrás, leyéndole los párrafos finales de su disertación. En la siguiente obra hemos tratado justamente de revertir el carácter accesorio de la música. Vamos a interpretar, en lugar de una escena acompañada por una canción, una canción acompañada por una escena. En dicha canción, los recuerdos del cantante son escenificados con mímica. Su título: quien conociera a María, a María, a María.
Me sentía tan solo que sufría y sufría. Mi trabajo en el teatro no me daba alegría. Mis amigos trataban en mis días más tristes de brindarme consuelo con sus bromas y chistes. Pronto una noche retornó mi alegría, irrumpiste en mi vida, te llamabas María. Descubrí tu figura desde las bambalinas, derrochando hermosura entre las bailarinas. Labios ardientes y tu andar elegante, tu mirar atrayente, tu cabello abundante. Acercarme para saber tu nombre, te encontré discutiendo con aquel otro hombre. Cuando ya te marchabas, ante ti aparecí, te conté que te amaba, te reíste de mí. Pero al verme sincero, me pediste perdón, de rodillas juraste darme tu corazón. Te pedí mil disculpas por mi torpe irrupción, y tú llorando insistías en pedirme perdón. Me contaste de aquel que en el teatro te hablaba, hombre sórdido y cruel al que antes amabas. Era el jefe de escena, hombre pérfido y bajo, que lograba de ellas amor por un trabajo. Sentí una gran pena, sentí rebeldía. Como eras ajena, sentí una profunda dicotomía. Te ofrecí ya en el parque un vivir diferente, y tú callada mirabas las estatuas y fuentes.
Daniel.
No, no, la luz.
Daniel, ¿qué haces ahí, Daniel?
Salí de ahí.
¿Qué estás haciendo?
Disimulá.
Hacé la fuente, Daniel.
Disimulá.
Hacé la fuente. La fuente. Hacé la fuente.
Mirabas las estatuas y fuentes, y al cesar tu recelo, nuestros labios se hallaron. Las estrellas del cielo más intensas brillaron. Las estrellas del cielo brillaron. Entonces Francisco García encendió las estrellas del cielo. La noche estaba oscura, nos sentamos muy juntos. Pasé mi mano derecha por debajo de tu brazo izquierdo, mientras tú apoyabas tu cabeza en mi mano derecha, que yo había extendido con la palma hacia arriba y algo flexionada. Y en ese momento te pedí que dejaras esa vida vacía, que a ese hombre olvidaras y que al fin fueras mía. Y mi vida fue otra cuando al fin fuiste mía y dejaste a ese idiota de Francisco García.
Los orígenes de la música religiosa, según algunos autores, se remontan a un pasado muy lejano. Según otros, se hunden en la prehistoria. La pregunta que surge es, ¿se remontan o se hunden? Ya los pescadores primitivos entonaban fervorosos himnos litúrgicos para obtener una buena pesca, práctica que cayó en desuso porque dichos cánticos halagaban a los dioses, pero ahuyentaban a los peces. Es por eso que los pescadores de la aldea de Rocca Povera, en el sur de Italia, le rezan a San Ictícola de los peces. Y le rezan por una buena pesca en la ermita del santo, situada en plena montaña, donde los peces no puedan oírlos. Rocca Povera depende para su subsistencia de unos pocos cultivos y de su empobrecida pesca, o sea que su economía es típicamente agropecuaria. Rocca Povera es muy pobre, es pobre hasta en leyendas. Nunca un milagro, nunca una imagen que derrama lágrimas. No solo a ninguno jamás se le apareció la Virgen, sino que de la iglesia de la aldea desaparecieron varios santos, un cáliz y dos relicarios. Pero los pescadores no pierden la fe. Una vez más, como cada año en su día, se dirigen en procesión, guiados por el cura párroco, a la ermita de San Ictícola de los Peces, para pedirle que esta vez sí atienda sus ruegos. Thank you.
Quinta de San Nicola para pedirle una buena pesca. ¡Vamos!
La verdad, padre, desde que le rezamos a San Ictícola cada vez pescamos menos.
Lo que pasa es que San Ictícola sabe que entre vosotros hay herejes, perjuros, apóstatas, y por eso está molesto.
Padre, si le molesta la apóstata, ¿por qué no se opera?
¡Ah! Ya estamos llegando. Vamos, vamos.
San Ictícola de la Mar, San Ictícola de los peces, te queremos solicitar que nos des una buena pesca, al contrario que otras veces. No nos vuelvas a fallar, con fervor y con fe te venimos a rezar, pero tú también por un poco de voluntad.
¡Me mordió la oruga!
¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Ah! ¿Y vos por qué gritás?
Por solidaridad. Hermanos, cada vez hay menos pesca. ¿Y la culpa de quién es?
La culpa es de vosotros, porque vivís en pecado.
No, padre, vivimos del pescado.
Oremos. San Ictícola de los peces, ten piedad de estos pobres pecadores.
San Ictícola de los peces, ten piedad de estos pobres pecadores.
Te confesamos todas nuestras faltas.
Falta ropa, falta comida, falta dinero.
Nos retractamos de las ofensas inferidas.
Nos retractamos de las ofensas inferidas.
A nuestros padres, a nuestros hermanos.
A nuestros padres, a nuestros hermanos. Nos retractamos.
A los hijos, a los cónyuges.
A los hijos, a los cónyuges. Nos retractamos.
A los tíos, los primos.
A los tíos,
sobrinos, los
primos,
cuñados, los suegros, los yernos, las nueras, los abuelos.
Sí, nos retractamos.
Se ve que es un retracto de familia.
San Ictícola, perdona a estos pecadores inicuos, impíos, perjuros, perversos, despreciables, degenerados.
No le creas, no es para tanto.
Ahora cantemos.
San Ictícola de los peces, danos pescado abundante. O caeremos en la tentación de la carne y la maldición del colesterol. Alabado sea el lenguado y el bacalao, alabao, luz divina la sardina. Divina luz a la merluza.
Entonemos grandiosos salmos, salmones y loas al atún.
Loas atún, loas atún, 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 hombre.
Y ahora leeré la vida de San Ictícola.
¿Toda, padre?
Sí. Don Ictícola Fiorentini fue un mercader que descubrió su vocación religiosa el día en que casi muere atragantado por una espina de besugo. Su abnegada esposa salvó su vida extrayéndole la espina, pero esos instantes de pánico le causaron una tremenda impresión. Ictícola nunca había visto tan de cerca a la muerte ni a su esposa. Entonces decidió tomar los hábitos, sobre todo el hábito de no comer pescado, y comenzó su prédica, la prédica contra el consumo de todo tipo de pescado. Fue canonizado como San Ictícola de la Mar, protector de los peces, encargado de mantenerlos alejados de las redes de los pescadores.
No. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se puede saber qué estamos haciendo acá? 20 años que venimos a esta roca podrida a rezarle muñequito. Y ahora me sale... ¡Pero estamos todos locos! ¡Pero escuchamos una cosa! ¡Pero escuchamos una cosa! ¿Pero
qué pasa? No. Lo que pasa es que esto no lo había leído nunca.
Era San Ictícola el que nos arruinaba la pesca. ¿Te das cuenta? Tan santito que parecía.
No. Está bien. No debimos rogar a San Ictícola.
¿Pero en qué quedamos, padre? Si ruega, porque ruega. Si no ruega, porque no ruega.
Hablando de Noruega, ¿eh? ¿Se acuerdan de las turistas noruegas que vinieron el verano pasado?
¿Y eso qué tiene que ver?
Dejemos la pesca, dediquémonos al turismo. Aprovechemos nuestras hermosas playas, el sol del Mediterráneo que las baña con sus calientes rayos. Así vienen las turistas noruegas, que allá se mueren de frío.
Pero esas turistas nórdicas son impúdicas.
No, noruegas.
Y los hombres las espían y luego viene la tentación, los malos pensamientos. Toman sol con el torso desnudo. ¡Ay, no! Esas cosas nunca vienen solas.
Y no, vienen de a pares.
¿Qué es lo que viene de a pares, Daniel?
La tentación y los malos pensamientos.
No. No voy a permitirlo. No insistan. Bueno, está bien. Ya te insisto.
Padre, ¿a quién le podemos rezar para que nos mande turistas suecas, belgas?
Alemanas.
Torso desnudo. Sí. Hay una santa. Santa Lola de los lactantes. Hey. Vamos a rezarle para que nos mande turistas.
Suecas, belgas y alemanas son mujeres muy completas.
Y así despacito nos vamos yendo, nos vamos despidiendo en un encuentro inolvidable que ojalá tenga un nuevo momento dentro de 7 días. Estamos en el final de Latinocracia homenaje a Leloutier y con Michael te decimos que quizás volvamos a encontrarnos para disfrutar de nuevo un momento de 60 minutos como este. Mi nombre es Marcelo Sapunar.